El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
En esta mañana del domingo queremos saludarlos a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, y invitarlos para que en esa misma fidelidad que tienen a su fe, a su iglesia, a su comunidad, a su parroquia, también la tengamos en este programa Semilla de Esperanza, que es un momento de reflexión, es un momento de compartir nuestras propias experiencias y, por qué no, también nuestra fe, que es lo que fundamenta nuestra vida espiritual. En esta mañana queremos, además de saludarlos y agradecerles su participación en este programa, queremos invitarlo a que escuchemos la palabra de Dios, que hoy está tomada del Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 60 al 69. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto les escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes no querían y quiénes lo habrían de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días también para todos nuestros amables oyentes, uniéndome a estos buenos deseos del Padre José Naúl Ordóñez, para todos nuestros oyentes, este saludo de admiración en esta mañana de domingo. Los invitamos también a compartir esta breve reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. Partamos del hecho de que el Evangelio nos da grandes lecciones para nuestra vida. El de hoy nos pone a reflexionar en el hecho de que Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién le habría de traicionar. Dios lo sabe todo. Él conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Penetra hasta lo más profundo de nuestra esencia. Está al tanto de nuestras miserias y también de nuestras virtudes. Sin embargo, su amor por nosotros no cambia. Nuestros pecados no disminuyen en su amor por nosotros. Esto nos ha de dar una gran esperanza. Debemos vivir con gran confianza en Dios, Todo se puede reparar mientras dure la vida. Dios espera. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Dios perdona al que se arrepiente y quiere cambiar. Por otra parte, el pasaje evangélico nos dice que los discípulos se escandalizaron ante las palabras de Jesús. ¿No será raro que alguna vez nosotros no comprendamos tampoco lo que Dios permite en nuestra vida? Pase lo que pase, nuestra fe en Jesús no debe tambalearse. Nos debemos mantener firmes como columnas, fieles ante el Maestro. Él y solo Él es nuestro Dios. Nuestra fe se funda en Él, no en las instituciones o en las personas que son humanas y pueden fallar. Ante las dificultades, las enfermedades, los problemas, en una palabra, ante los misterios de Dios, solo la fe puede aceptar. ¿Nos lanzaremos a creer de veras en Jesús y en sus palabras?
En estas palabras de Jesús y también en las respuestas o en las reacciones de los apóstoles y de la comunidad, hay que desconfiar de los que venden la felicidad a bajo precio. Como sospechamos cuando vamos al mercado y encontramos una fruta o algún producto que lo ofrecen de manera muy barata, seguramente será un producto que está en descomposición o que no tendrá la calidad que realmente nosotros necesitamos. Ninguna felicidad verdadera es barata, cuesta. La felicidad que Cristo nos ofrece es tan luminosa y clara que muchas veces no lo podemos ver. Muchos la confunden con estrellas de antojo e ilusiones que son superficiales y además endebles. Pero claro, cuando a veces esta felicidad verdadera se oculta, se acobardan, se alejan y también se amedrentan. Y como muchos de los discípulos no admiten y ven como algo inadmisible las palabras de Jesús, difíciles de seguir y de creer. ¿Y todo esto por qué? Porque eran unos discípulos que buscaban la felicidad barata de los milagros, de los panes y de los pescados que habían comido gratis, que buscaban y estaban con Jesús mientras no se presentaba ninguna dificultad, que no tenían que caminar cuesta arriba. Todas las aventuras con Cristo son calvarios, cuestan, son dolorosas, pero el que se embarque con Él será verdaderamente feliz, aunque no vivirá despreocupado ni cómodo. Habrá cosas que ignorará y no comprenderá, pero quien se presente y quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Será verdadera y eternamente feliz.
Después de en dos ocasiones haber tratado Jesús de que los que lo oían comprendieran qué era eso de su cuerpo y su sangre, qué suponía la vida eterna que tendría quien creyera en él, tenía que producirse, como no podía ser de otra forma, el desenlace de esa conversación. Podemos imaginarnos al Maestro sentado en apacible charla con sus discípulos y otros más que podían acompañarlos. Vemos a Jesús rodeado de muchas personas que oían su mensaje. Y pensemos por un momento que estamos entre ellos para así tratar de comprender mejor lo que decía. Muchos de nosotros nos hemos escandalizado. Eso de la sangre y el cuerpo del Maestro les parece de un exterminio exacerbado. ¿Cómo vamos a comer su cuerpo y a beber su sangre? No entienden nada y lo que creen entender no les gusta. Han oído de pueblos que se comen unos a otros de esos salvajes que por suerte viven lejos, que están alejados de nuestro tiempo y de nosotros mismos. Dios y las prácticas que con relación a Adonai realizamos en el templo en las fiestas anuales, y dudan por esto mucho, tanto que van a decidir abandonar a Jesús, a no seguirlo por lo que pueda pasar. Esto, estimados oyentes, que acabamos de describir, podría ser el pensamiento de muchos de los que oían a Jesús, muchos de los que, pegados al mundo, como se ha dicho tantas veces, a esa mundanidad que les conducía, les imposibilita el captar la verdad de lo que estaban oyendo. Seguramente no es que no quisieran, era que, para su desgracia, no podían entender. Y Jesús habla de la diferencia que hay entre el espíritu y la carne. Que la carne se acaba corrompiendo es conocido por todos. Por lo tanto, el espíritu, esa sustancia inmaterial de la que todos estamos constituidos, era lo que permanecía en la vida eterna. Y su palabra, la que les había dicho y la que aún les diría en ese era ese espíritu, pues él también era Espíritu Santo, que les permitiría alcanzar la plenitud de su verdadera vida en él.
Y sin embargo, Jesús, conocedor de todo, también él sabía que muchos dudaban. Así, por eso mismo, ya conocía la reacción que muchos iban a tener, que muchos dudarían y que muchos también le abandonarían. Por eso les hace una pregunta a los doce, una pregunta crucial para el resto de sus vidas. Y la pregunta de Jesús es: ¿ustedes también quieren marcharse? Su pregunta iba dirigida a Simón Pedro, esa piedra sobre la que Jesús edificaría su iglesia. Por esta vez, aquel que se dormía en el Getsemaní, aquel que le negaría tres veces en la noche de la pasión, él acierta con la respuesta. Y dada la dureza de su personalidad, bien podemos pensar que fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo acertado de la misma. Lo hace de tres formas diferentes y con tres afirmaciones muy importantes. No tendría dónde ir, en primer lugar, pues junto a él, junto a Jesús, habían conocido la verdadera vida. En segundo lugar, han llegado a la conclusión de que Jesús habla en sentido de vida eterna, y eso ya era más que suficiente, sobre todo en esta conversión del cuerpo y de la sangre que tenía que entender y que les era tan difícil. Y en tercer lugar, ellos creen y saben que Jesús es el Santo de Dios. Eso es, creo yo, muy importante. Vamos a ver la razón de esto que acabamos de decir. Ellos creen, por lo tanto, han llegado a la conclusión de que Jesús es quien dice que es, aunque muchos no lo creen. Y después saben, por lo que han visto, que solo el Santo de Dios puede hablar como habla y hacer lo que hace. Por eso manifiestan esa seguridad, y también por eso no pueden ir a ninguna otra parte que no sea con Jesús. Al parecer, del principio lo tenía bastante claro, teniendo en cuenta la limitación que podían tener como hombres, como doctos. Y ahora podemos hacernos una pregunta. ¿Qué pensamos nosotros al respecto de lo que acaba de decir Jesús? También tenemos el convencimiento de que Jesús trae palabras de vida eterna. Seamos pues consecuentes con ello. Sus discípulos, ellos lo fueron. Ellos siguieron a Jesús, convencidos de que era la palabra que daba vida.
Estamos reflexionando, estimados oyentes, en torno al Evangelio que hemos escuchado en este su programa Semilla de Esperanza. Recordemos, por otro lado, que es cierto lo que ya algunos de sus discípulos reconocen y dicen. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Y a muchos de nosotros nos sucede lo mismo. Queremos oír algo que justifique lo que hacemos, nuestro modo de vida, nuestro modo de ver las cosas. pero en las palabras de Cristo encontramos una crítica demoledora a todo lo que consideramos grato y atractivo para nosotros. Quisiéramos que fuera más condescendiente y contemplativo con nosotros, pero por el contrario, sus palabras queman, así que preferimos dejarlo, no profundizar más. De este modo, nos hacemos cristianos a nuestra manera. Nos conformamos con conocerle como quien conoce a algún personaje de farándula, por alguna oída alguna vez. Pero no sabemos si dónde queda ni cómo es en verdad ese personaje. Así nos representamos a nosotros mismos como algunos nativos de alguna parte que aún no conocemos. Otros encima se dan el lujo de despoticar de los que ya conocen y luego con mucho despecho abandonan su identidad y abrazan a otra. Y es que, como muchos, no estamos dispuestos a reconocer que tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque en realidad nos interesa un rábano conocer a Cristo. Lo que buscamos y queremos es alguien que nos comprenda, entendiendo comprensión como justificación y aceptación de lo que hacemos sin más. Aún queremos un Jesús que sea capaz de aplaudir nuestros pecados. No queremos a un Dios que nos exija, que nos cuestione, que nos pida poder y que nos pida poner el dedo en la llaga. Preferimos seguir así nomás, a media luz, por las sombras en toda la oscuridad. Nos da temor y, por sobre todo, no queremos cambiar. Buscamos la comodidad y, para justificarnos, echamos la culpa a los curas, a las monjas, a los demás. Luego mal hablamos de la Virgen, a quien tampoco conocemos, de las imágenes y los templos, y terminamos refiriéndonos en medio de una ovación porque hay otro tanto que han preferido este camino, menos espinado y exigente, en el que cada quien es libre de vivir como quiere y puede, sin que le estén considerando y exigiendo un compromiso mayor. Preferimos continuar en la ignorancia de Dios. Hacemos lo que todos como todos y nos contentamos tapándonos oídos, ojos y boca para no oír aquello que reconoce Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Hemos llegado, queridos oyentes, a la segunda sección del programa Semillas de Esperanza, el tema del día. Y como lo hemos venido haciendo los últimos domingos, este domingo también queremos invitarlos para que reflexionemos en torno a este mismo mensaje del Evangelio, que nos parece muy importante también para nuestra vida, y es sobre la fe de los discípulos de Jesús. La fe, cuando es verdadera, nos aleja del miedo y nos da alas para volar muy alto, porque la verdadera fe, la fe que Jesús quiere que nosotros tengamos, es la búsqueda constante, es el riesgo, es novedad, es anhelo insaciable de Dios. Imposible imaginar una fe verdadera que sea a la vez cómoda, que se contente con lo que es, con lo que cree o con lo que sabe. Imposible imaginar una fe verdadera que sea pasiva, que se mantenga quieta, que no motive a buscar algo más, a ir cada vez más allá, que no mueva a una vida cada vez más comprometida con aquello que cree. Está fuera de toda duda. Cuando creemos de verdad, queremos saber más de aquello que es el objetivo de nuestra fe, penetrar más profundamente en lo que creemos, entregarnos más a la verdad que conocemos y aceptamos, confiar más en el Dios que motiva nuestra fe. Los discípulos que creían en Jesús, pero su fe era muy débil e insuficiente, porque tan pronto vieron algo a lo que no era normal, algo que se salía de lo que hasta el momento habían visto, algo que iba contra lo lógico y razonable, contra lo sabido y experimentado, perdieron la confianza, la seguridad que su maestro les daba, y apareció en ellos el miedo.
Pero no se trata solo de milagros, de hechos extraordinarios, inusitados, como en este caso. Es en los hechos cotidianos en los que debemos fijarnos, porque son los más frecuentes para nosotros, los que constituyen nuestra cotidianidad. Es fácil creer cuando nuestra vida se desarrolla dentro de lo esperado, dentro de lo que consideramos normal, cuando todo nos sale bien, cuando tenemos un adecuado control sobre las personas y los acontecimientos. Pero es difícil seguir haciéndolo cuando las circunstancias se complican y nos sobreviene algo que no esperábamos, o aparece alguien que nos hace daño. Y es precisamente aquí cuando nuestra fe necesita ser más firme y segura. La fe es un don de Dios, pero se puede perder si no lo cuidamos, si no la cultivamos, si no hacemos nada para profundizarla y fortalecerla. Por eso hay que orar pidiendo que sepamos creer cada día con una fe más firme, más informada, más madura. Una fe que nos permita ser lo que tenemos que ser en este mundo y en este tiempo que nos tocó vivir. Tan difíciles para la fe, pero también tan necesitados de ella. Porque la fe, cuando es verdadera, da pleno sentido a nuestra vida. No nos conformemos, estimados oyentes, con creer lo que creemos con los ojos cerrados. La fe ciega es una fe limitada y muy pobre. Intentemos ir más allá. Procuremos informar nuestra fe con conocimientos nuevos, sin miedo alguno. Si nuestra intención es recta, Dios mismo se encargará de cuidar nuestra fe. Con gracias abundantes, Él que ama de verdad quiere saber cada vez más sobre el ser amado.
La fe siempre ha sido la marca de identificación del discípulo de Jesús. Los primeros discípulos fueron conocidos como creyentes. Y Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, está registrado capítulo 9, versículo 23, Para aquel que cree todo le es posible. La fe significa dependencia total en Dios. Cuando Adán pecó, salió fuera del círculo de la dependencia de Dios y entró en el círculo de la independencia, que es la incredulidad. Esa es la razón por la cual Dios ha colocado tal prioridad sobre la fe. Es la senda a través de la cual nos encaminamos de regreso a la confraternidad con Dios. Esta dependencia en Dios se denomina o la llamamos fe. La fe le lleva más allá de sus cinco sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. La fe le exonera o libera de las limitaciones de su capacidad. Por fe, usted se mueve de la falta de habilidad hacia la habilidad provista o que Dios proporciona. Esta es la vocación de la fe a la cual todos nosotros hemos sido llamados, donde nada es imposible. Mateo capítulo 17, versículo 20. La fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. La verdadera fe es expresada en primero por obediencia y en segundo por acción, en respuesta al escuchar la palabra que es la voz de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo afirma San Pablo cuando escribe a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. La fe significa tener confianza o seguridad en otra persona o en sus palabras. El tener fe en Dios implica un cambio de la autoconfianza por la confianza en Dios. Dejemos de confiar en nosotros para confiar en Él. Abandonemos la dependencia en nuestros limitados recursos del conocimiento y comencemos a recibir de la fuente ilimitada que es la fuente que viene de Dios.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estimados oyentes, y con esta reflexión en torno a la fe de los discípulos, hemos concluido nuestro tema del día y los invitamos a participar en nuestro acontecer eclesial, en esta tercera sección de nuestro programa Semillas de Esperanza. Quien se deja atraer por el amor de Dios recibe la vida eterna, dice el Papa Francisco. Al presidir el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco alentó a los fieles a tener el corazón abierto para que la fe entre en nuestras vidas. Dios Padre siempre nos atrae hacia Jesús. Somos nosotros quienes abrimos nuestro corazón o lo cerramos, señaló el Papa. El Santo Padre indicó que hoy continúa la lectura de este sexto capítulo del Evangelio de Juan, en el que Jesús, tras realizar el milagro de la multiplicación de los panes, explica a la gente el significado de aquel signo. El Papa recordó que, como había hecho antes con la samaritana a partir de la experiencia de la sed y del signo del agua, Jesús aquí parte de la experiencia del hombre y del signo del pan para revelarse a los individuos y a la gente sencilla de su época.
Y la gente lo buscaba, la gente lo escuchaba porque se había quedado entusiasmada con el milagro, lo que dice el Papa Francisco. Quería hacerlo rey, también lo decía el Evangelio. Pero cuando Jesús afirma que Él es el verdadero pan bajado del cielo, dado por Dios, es el mismo por lo que muchos se escandalizan y no comprenden y comienzan a murmurar entre ellos. Recordando que este mensaje del Papa Francisco es justamente el mensaje que ha traído los evangelios de estos domingos anteriores, en los que Jesús se ha presentado como el verdadero pan que da la vida eterna. Terminamos este programa de hoy, Semilla de Esperanza, agradeciéndole la participación a todos ustedes e invitándolos a que continúen con nosotros e invitando a otras personas para que también se unan a este programa. Terminemos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.